Continúa la búsqueda de unas 200 víctimas tras el alud en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, en tanto confirmaron que ascienden a 182 los muertos a raíz del temporal. Roberto Pompei asumió como técnico de Boca tras haber dirigido a las divisiones inferiores del Club de la Ribera. 0:05, la temperatura en Buenos Aires 17:03, humedad 84%, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene carisma. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Hablaremos de mitos acerca de los inventos. Ha explicado Jacob Burckhardt que en la mitología clásica aparecen diversos objetos de uso común que dentro de esa estructura parecen haber tenido un origen mítico o divino. Por ejemplo, una flauta, una sierra. Y hay una explicación también mitológica de su construcción. Así que vamos a poner algunos ejemplos. Que tienen su gracia. Los griegos tenían y los nórdicos más, pero hoy son casi todos de Grecia. Tenían mucha gracia, digo, para él. El primer invento famoso entonces es la sierra, el serrucho, si me permiten la expresión. Se le atribuye a Talos, el discípulo y creo que sobrino también de Dédalo. Talos inventó la sierra inspirado en la mandíbula de una serpiente. Así parecen explicarse todos los inventos, ¿no? Alguien inventa el aeroplano porque después de ver un pájaro.
No he visto ningún avión al que se le mueva la sala.
No volarían los aviones. Bueno, tuvo tanto éxito Talos, imagínese.
Claro.
Empezaron a cortar la madera derechita. Antes nadie se ruchaba.
No.
Entonces todas las cosas eran muy desparejas. Tuvo tanto éxito que Dédalo, su maestro, se puso muy celoso y lo asesinó directamente para evitar la prolongación de un estado de envidia y lo mató. Esto hace que la historia tenga una moraleja interesante. No conviene inventar la sierra si uno no quiere ser asesinado por su maestro.
Está bien.
Al cometer este crimen, Dédalo debió desterrarse. Ya se sabe que en la era de el destierro era automático para expiar un crimen.
La condena de los tracón, se le daba una
también barba eso, diosa. También eso, pero era más automático el crimen. Tenías que ir y purificarte en un estrado extranjero, y estado extranjero se consideraba a la ciudad-estado vecina, que por ahí estaba a 10 kilómetros. Bueno, Dédalo se desterró y fue a parar a la corte del rey Minos, en Creta. Y allí construyó nada menos que el laberinto. Pero hay que decir que Dédalo, el Dédalo también
Dédalo,
llamado,
sí se llama.
Dédalo, además de excelente constructor e inventor, por ejemplo, las alas inventó, inventó a su hijo Ícaro, ¿no?, para huir del laberinto, alas que su hijo, aquí, ya que estamos solos, malgastó acercándose al sol.
Porque estaban, eran de cera, estaban pegadas con cera. Y el
estaban
tipo
calafateadas con cera.
Sí, claro.
¿Y qué pasa cuando uno se acerca al sol con alas calafateadas con cera?
Sí.
Se le derriten las alas.
Claro,
señor.
Viejo, vamos.
Vamos, y esto es un consejo.
¡Ícaro!
Bueno, pero había inventado algo verdaderamente extraordinario. Las velas de los barcos. Dédalo inventó las velas de los barcos. ¿Y cómo se inspiró? También mirando la naturaleza, la resistencia que su túnica oponía al viento, inspiró la creación de la vela. Claro, está el genio también. Hay gente que ve que su túnica hace resistencia al viento y se queda ahí lo más fresca, sin inventar la vela, como hacen los genios.
O inventar, claro, el paraguas roto.
Sin inventar vela alguna.
Colgando
he
la ropa.
Visto centenares
toda la vida
de muchachones y de gandules con las túnicas infladas por el pampero y absteniéndose de la invención de toda vela.
Una mera vela, por favor.
Según cita Robert Graves, Atenea, la diosa de la inteligencia, inventó la trompeta, sin embargo.
Nunca falta un dios buey, digo.
Pero también inventó los objetos de alfarería, el rastrillo, la silla de montar, ya que no el recado, el carro y el barco, dando sentido así al invento de Dédalo.
Claro. Que no sabía qué hacer con el mástil y la vela.
No sabía qué hacer con la vela. Y te vi como un estúpido parado con la vela, teniendo la vela, como se dice desde entonces.
Y oyendo,
¿qué significa? Esperando que alguien invente el barco.
Y oyendo,
¿qué estás haciendo, Dédalo? Esperando que alguien invente el barco.
¿Se imagina las sugerencias de los paseantes griegos?
Sí, claro
que sí. Puedo hacer con este invento, decía Dédalo. Bueno.
Bueno, Atenea también fue la primera en enseñar la ciencia de los números y todas las artes que aquí, en un gesto machista, Graves califica de femeninas, tales como cocinar, tejer e hilar. Pero desde el punto de vista mítico, así es. Muchos, los mitógrafos, a veces reconocen en los cacharros, ¿no? En las ilustraciones que hay en las vasijas,
sí,
a una mujer, ¿cómo? Porque lo que está haciendo, porque está hilando o tejiendo.
Sí. Y cultivando incluso.
No por la fidelidad del dibujo, sino por lo que está haciendo.
Sí, pues
cuando uno ve un tipo con algo en la mano, largo, bueno, dice, bueno, es un guerrero.
Si está de pie, es un
guerrero. Rápidamente dice un guerrero. Bien. También se cuenta algo acerca de la invención del arado. Esa es una gran invención. Surgió de una disputa de Atenea con Poseidón para ver cuál de los dos hacía nacer algo en la tierra. Parece que Poseidón con su tridente hizo una marca en la tierra y brotó allí una fuente. Atenea con una lanza hizo un surco en la tierra y allí nacieron olivos. Vicente López y otros. No, nacieron olivos y ese fue el primer arado. Un arado milagroso, si bien se mira, dado que la diosa no sembró nada.
No se tomó el trabajo el segundo paso, claro.
Sin embargo, hubo problemas con esa invención. Mirmex, un joven ateniense con apellido de hilandería.
Mirmex Sociedad, no
aunque es bastante hormiguecilla el asunto. Dice, era muy estimada por la diosa por sus buenas costumbres y su destreza manual, lo cual parece una contradicción.
Aquí me ves. Sí.
Mirmex, que era una dama, nos venimos a enterar ahora, un día en un boliche, por jorobar, por hacerse pagar unos copetines, sí. Dijo que ella había inventado el arado. ¿Vio cómo son las mujeres?
Se toman dos tragos, sí.
En ahí tomándose, qué sé yo, un coniac.
Pero justo el arado, mira.
Y dice, acá donde me ven, ya el tercer coniac, y acá donde me ven, yo inventé el arado. Y nunca falta alguien que dice, bueno, sírvale. Esta vuelta mucho. Mía, yo digo, que a mí me gusta mucho tal cosa. Entonces Atenea, que verdaderamente lo había inventado, la oyó. Y la castigó transformándola en hormiga, que es lo que se merecía.
Totalmente.
Hasta incluso había tomado la precaución de llamarse de un modo tal que casi estaba, te estaba diciendo convertime.
Claro, claro.
Mirmidona.
Bueno, hasta que Zeus, apiadado, la transformó nuevamente en mujer y a todas sus compañeras hormigas.
Eran millones, además.
Que eran millones y que no tenían experiencia en esto de ser personas. Se convirtieron en personas espantosas, imagínense. Una persona lanzada a la complejidad del mundo griego, un mundo estético,
un mundo de palabras.
Hexagonal, habiendo tenido un pasado de hormiga.
Bueno.
Cuando mucho acarrea hojas de un lugar a otro.
Conozco gente que ha llegado lejos, igual.
Sí, está bien. Bueno, hablaremos de los telquines. Los telquines eran unos genios de Rodas, no genios en el sentido de talentos perseverantes, sino
sí, enano,
criatura a mitad de camino entre los dioses y los hombres. Se atribuye a ellos la invención de algunas artes, principalmente el arte de la escultura. También eran magos, dotados de la facultad de hacer llover, o granizar, o nevar. Podían adoptar la forma que quisieran, eran proteicos. Se mostraban muy avaros en sus habilidades, no andaban, eso está bien. No andaban por ahí convirtiéndose por jorobar. Veo que hay gente que es capaz de convertirse a voluntad y anda, dale y dale y dale, convirtiéndose 10 veces por minuto. Bueno, pará.
Sí, se llaman actores eso.
El piola, sí. El piola se convierte 1-2 veces.
En la vida.
Bueno, parece que esculpían. ¿Y saben cómo esculpían? Con vientos. No con cincel, sino con vientos.
Erosionaban.
Como era, claro, como eran capaces de producir vientos, iban. Su especialidad eran las estatuas de los dioses. Las iban esculpiendo en la piedra con un viento de 100 años para pulir la ventanita de la nariz.
Qué medida extraña del tiempo, pero además qué operación tan astuta. Cuando muchas otras culturas piensan en el primer escultor centrado en la divinidad y haciendo en ese trabajo la figura de un hombre, aquí es al revés y está muy bien eso, ¿eh? Me gustan esos, los telmex, ¿cómo se llaman? Telmex o algo, alguna compañía telefónica.
Los telquines. Telquines. ¿Sabe que no los conocía? Yo no los tenía.
¿Telquines en los telquines?
No los tenía en mi panteón.
No. Quizás no se llamen así, por ahí es una...
Ahora que dice usted, dada la naturaleza de las copias con que trabajamos...
No le llaman Kini 6, ¿no?
Es muy probable que los telquines no sean otra cosa que los curetes.
Claro.
Que también eran unos genios salados.
Sí, señor.
Siringe, he pasado a otro tema.
Bien.
Era una ninfa que fue amada por Pan. No que fue amada y recibió en pago una figacita. Sino que fue amada por el dios Pan. El dios tan misterioso, ¿no? Pan la persiguió y en el momento en que iba a alcanzarla, ella se transformó en Caña, en Diego Caña.
Hijo de tigre, le gritaron.
Y como el viento al soplar hacía sonar las cañas, Pan tuvo la idea de unir varias cañas de desigual longitud. No veo que se salga lógicamente una cosa de la otra.
No.
Que automáticamente toda persona que vea al viento hacer sonar las cañas tenga la idea de hacer una pila de cañas de distinta longitud.
No.
Pero así ocurrió. Y fabricó un instrumento musical al que le dio el nombre de siringa en homenaje a la ninfa.
Y por la facilidad para la rima, además.
Sí. Hay versiones, sin embargo, que indican que la seringa la inventó Hermes. Y que Apolo, que siempre tenía una relación así medio rara con Hermes, se la quiso comprar y, me refiero a la siringa,
sí, claro.
Dije y empeoré las cosas, y le ofreció como pago el cayado de oro, el báculo de oro, que utilizaba para guardar los rebaños. Pero Hermes regateó. Le pidió además lecciones de arte.
Mirá
vos.
¿Sí?
¿Pero de qué arte? Del arte adivinato.
Qué bueno.
Enseñame a adivinar. Apolo enseñaba a adivinar.
Claro.
Por ejemplo, le había enseñado a Casandra.
A Casandra, la troyana.
A Casandra, la troyana, la hija del rey Príamo, a adivinar. Ella le negó después trato carnal, que era el pago.
Claro.
Y él, defraudado, la escupió en la boca, que es la forma de abolir el arte adivinatorio concedido.
Uh-huh.
Así que cuando alguien que nos ha concedido el don adivinatorio nos escupe en la boca, chau, no adivinás más nada.
A
es lo que le pasa a algunas personas.
Totalmente.
Bueno, pero estábamos con Apolo y Hermes. Hermes se quedó con el cayado de oro, la vara de oro.
Uh-huh.
Y Apolo se quedó con la siringa de Hermes. Hermes aprendió a adivinar el porvenir. Y bueno, y Apolo habrá tocado la siringa, lo que sé.
Ahí anda.
Hermes también inventó la lira. Lo hizo con parte del ganado que también había robado al dios Apolo. Recuérdese que Hermes fue cuatrero cuando no tenía una semana de vida.
Exactamente.
Nació y a la semana ya era cuatrero. Le había afanado el ganado. Eso es precocidad.
Otra que moza.
Esos grandulones que tienen 36 años y se hacen planchar la camisa por la madre.
Me voy a mudar solo, viejo, dice.
Bueno, el caso es que en la ciudad de Pilos, Hermes sacrificó a dos de los animales robados. Bueno, y ocultó el resto en una cueva, y allí encontró una tortuga. Y allí la mató, la vació, y tensó sobre ella unas cuerdas fabricadas con los intestinos de los bueyes que había sacrificado. ¿Qué nació de esto? Bueno, no sé. Acá dice que la lira...
Se parece bastante al charango.
Al charango, se parece más al charango, que evidentemente fue inventado por Jaime Pobre. Como todos sabemos, que fue gran fabricante de charangos, aunque últimamente por codicia saca charangos muy frescos. Que incluso huyen de los roperos donde sus dueños los cuelgan.
Y crecen y se desafinan después, claro.
Bueno, para terminar esta breve lista de inventos e inventores, dígase que Palamedes, el cretense, aquel mentiroso y engañador, inauguró el uso de la moneda, dicen. También inventó el juego de damas, y lo inventó en un periodo de hambruna para que la gente no pensara en la comida. Extraordinario.
Bueno.
Yo por eso cada vez que tengo hambre me pongo a jugar a las damas.
Ajá.
Y me como un sándwich. También inventó los dados y la taba.
No.
Inventó la taba, que nosotros creemos que es tan criolla.
Sí.
Los griegos ya la conocían con sus dos posibilidades. Suerte, etcétera.
Y hibris, decía.
La rueda, guarda con la rueda, fue inventada por Tróquilo. Espero.
León Tróquilo, que estaba allá en
el. Y el último invento, que es el más lindo y que es, cada tanto citamos aquí, es este. Croto, con ese nombre, era hijo de Pan y de Eufeme, que era la nodriza de las nueve musas.
Uh-huh.
Y una menos.
Sí, sí.
Así que era hermano de leche de las musas, si me permite la expresión. Croto, para mostrar su admiración, inventó los aplausos. Cuando las musas manifestaban su arte, Croto expresó su admiración mediante el aplauso, y desde entonces todos lo hacen de ese modo.
¡Qué bueno!
Y las musas lo agradecieron, transformándolo después de muerto, que es una forma horrible de agradecer, en constelación a Croto.
Claro, y la gente mira hacia arriba y dice, ¡es Croto!
Sí.
Y aplaude.
Es raro, ¿no? Esta es la lista de inventos que tenemos hoy. ¿A quién quiere dedicar este catálogo, además de a don Tomás Alba?
Sí, además de Tomás Alba y Alexander Graham, que bien seguido este programa, creo, querido Alejandro, que merecen ser dedicados de esta reflexión a aquellas personas que, de la manera que fuere y en la medida que fuere, se permiten intentar darle un sentido a esta especie de angustioso trayecto que es la vida, tratando de imitar a los dioses, aun si estos dioses no han sido otra cosa que la mejor invención de ellos mismos. Creo que un hombre, para ser un hombre con todas las letras, debe primero inventarse dioses, atribuirle a esos dioses algún tipo de capacidad especial, por ejemplo, inventar cosas, y después imitarlos, inventando otras un poquitito mejores.
Está muy bien eso, ¿eh? Inventar dioses superiores, inexistentes, y luego correr tras ellos, tratar de ser como ellos. Ese es el secreto de los parece. Pero no nos está saliendo muy bien.
Denos unos miles de años más y ya van a ver.
Hemos ido a la discoteca, exigimos, incluso a mano armada, Armados de un arado, fuimos a la discoteca y finalmente el tipo nos dio un disco. Siempre se confunde las cosas, ¿no? Sí. Para él una guitarrita, una lira y el charango de Jaime Torres lo mismo. Sí. Así que nos dio el bello tango, La Guitarrita, que escucharemos por Juanjo Domínguez. Allá.
Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, La Guitarrita.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Nueva campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021. 4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está.
Donde las demás no llegan. No llegan.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Me llamo Eva y quería expresar que mi deseo para el Bicentenario es que la igualdad, la solidaridad y el sentido común tomen el poder. Muchas gracias. Chao.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos. La radio pública vuelve a la Feria del Libro. Desde el 23 de abril vamos a estar con tus voces favoritas en nuestro estudio propio. Toda la programación, conferencias, mesas redondas, talleres y muchos eventos más de la feria van a estar en los micrófonos de Nacional. Desde el 23 de abril, la radio pública está en la 36ª Feria del Libro.
¿Sabes qué?
En la marcha del 24 de marzo de este año hubo decenas de miles de personas. Mucha gente fue a la plaza de manera independiente y hubo también una gran cantidad de organizaciones políticas, sindicales, culturales y sociales.
¿Sabes qué?
Los organismos de derechos humanos recibieron cerca de 100 adhesiones al acto. La presidenta Cristina Fernández sostuvo que la marcha no era ni de derecha ni de izquierda.
¿Sabes qué?
Gran parte de los partidos de la oposición parlamentaria no fueron a la marcha. Los que no estuvieron ni mandaron adhesiones fueron la UCR, la Coalición Cívica, el Frente Cívico de Luis Juez, el peronismo federal encabezado por Felipe Solá, el resto del peronismo disidente como Menem, Reutemann, Unión Celeste y Blanca, del colombiano de Narváez, y el PRO, de Mauricio Macri.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Ya lo dijo alguno en el pasillo, nosotros somos parte de la radio pública. Contrataciones al 0810. Pero, mientras tanto, Despuntamos el vicio trayendo algunos discos en esta programación en la cual estamos honrados en pertenecer.
Gratis y para todo el país, Plácido Domingo va de 0 a 2 con mi amigo Sebastián Rimavicius.
El otro co-keeper se llama Horacio Manumorek. Mirá, así de discos traemos.
Tantos discos traemos que lo demás lo pone usted.
Domingo 0 a 2 por la radio pública.
Plácido Domingo, una rifa de canciones, gratis.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Radio Nacional te invita a la grabación de Las Dos Carátulas, el teatro de la humanidad. El lunes a las 19:30 venía a nuestro auditorio a presenciar La Escuela de los Maridos de Molière, con un elenco de primeros actores, producción y dirección de Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita la radio pública.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, es nuestra habitual sección. Me caso el 8, prepárate el 9.
Muy bien.
Que todo para el casamiento. Y acá,
para las novias.
Guía, una guía utilísima para las novias. Y toda la burocracia, las mil cosas que hay que pensar, están calculadas aquí, con direcciones, con precios, con todo. Pues nos llaman muchas muchachas que nos dicen, ¿sí? ay, me caso el 7, todo.
Etcétera.
Muy bien. Comenzamos.
A ver,
¿por dónde quiere empezar? Acá lo primero que dice es cotillón. ¿Cómo cotillón?
Sí, todavía no te casas.
Una boda, toca la corneta.
Claro. Sí, señor.
¿Cómo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Queremos saber cuánto cuesta, qué cotillón hay que poner para un casorio, porque yo pensé que un cumpleaños es una cosa, pero usted que tira serpentina,
le da una bolsita con juguete chiquito a los tipos que van al casamiento. No, señor, hay un carnaval carioca que
pero una cosa es el casamiento y otra el carnaval carioca.
Roberto, vámonos de acá, loco.
También hay que prepararse el 8, ¿no? Para el carnaval carioca.
Mire, las fiestas de casamiento son un muestrario de todo lo que se puede hacer
en el mundo.
Prácticamente, sí.
Bueno,
pero todo eso en 5 horas.
Así por... hay gorritos estúpidos, ¿no? Que después uno se lleva a
anteojos la casa. Que se le van los ojos
con
resorte.
Y eso debe ser carísimo, ¿no, señor?
Sí, es carísimo.
Entonces no queremos.
Pero... ¿Qué
y
tiene
no
barato?
Globos que digan feliz cumpleaños.
Pero si usted se va a casar.
Y no importa,
¿y
pero...
¿Y quién no va a cumplir años porque se casa?
Claro.
¿Cuál es? No, pero nuestros globos dicen...
Porque eso no son caros, me dijeron.
No, los de feliz cumpleaños son más baratos. El
hay
más
uno
caro
que regala.
El de la boda.
Claro.
Feliz boda.
A nivel silbatos.
Sí.
¿Cómo andamos?
Roberto, no hay que dar por el silbato más de lo que el silbato vale. Andamos con mucha variedad.
¿Se toca el silbato en un casamiento?
Sí, al final, en este mismo carnaval carioca,
al final de la noche de boda. Aparece un tipo, por ejemplo, Baldassi.
Cuatro minutos de cuento.
Tocapito que te amo.
Que usted sopla, también tiene la cornetita esa del papel que se desdobla.
¿Cómo se llama? El espantasuegras.
El espantasuegras.
Sí. Aprovechando que ahí hay una suegra recién recibida de tal.
Claro.
O dos.
Dos en general, pero bueno. Tenemos eso. Bueno, también tiene, por supuesto, matraca. Para hacer
una
matraca es importante.
Una noche de casamiento sin matraca es como limpiarse el cutis sin haberse maquillado.
Tiene muchos juegos sonoros. Y ahora está de moda también...
¿Qué? Repítalo.
Juegos sonoros.
Yo conocía uno. En casa no había televisión.
Claro, ya veo.
Claro, bien.
Y también ahora está de moda el juego lumínico.
No.
El juego lumínico.
Que es previo al carnaval carioca. Mire, hay tantas cosas para hacer.
Pero uno va a llegar medio cansado al carnaval carioca. Si antes tiene que hacer el juego lumínico.
¿Qué son linternas? ¿Qué viene a hacer?
Pero están sacando fotos allá en el fondo.
Sí. ¿Dónde? La televisión francesa es que está recibiéndonos. Hello. Ahí está, mire. Ahí. Sí, ahí
mira que fue. La quiero ver.
Sáquela de vuelta, que es gratis, total, todos son digitales, no pasa nada. Ahí está.
Bueno, mañana. Mire, son tantas las cosas. Continúe. Tantas las cosas que hay para hacer en una fiesta de casamiento, que la fiesta se está haciendo muy larga.
¿Cuánto es? Sí, ¿qué tan larga? ¿De qué tamaño?
Más larga que el mismo matrimonio.
Que cada vez dura menos.
Si la fiesta es cada vez más larga y el matrimonio más corto.
Me gusta. Es una linda idea que la fiesta sea más larga que el matrimonio. Claro.
Mi matrimonio fue una fiesta.
Y nada más. Y terminó con el carnaval carioca, además. Entonces se van agregando ítems, así los denominamos.
¿También son elementos de cotillón? ¿Los
ítems? No.
El juego lumínico y el ítem.
Cosas para hacer, por ejemplo,
andátem.
Ítem.
Antes del carnaval carioca tiene, por ejemplo,
la cuaresma carioca.
La fiesta lumínica, que es, se distribuyen entre la gente como unas especies de varitas mágicas.
¡Ay, para convertir los sapos en príncipes!
Claro, a la inversa.
Que en la oscuridad tienen un líquido adentro, pero un líquido luminoso, onda kriptonita.
¡Uy! No, pero es peligroso eso, señor.
Yo no voy.
¿Eso no?
Ese no me lo dé. No me lo dé. Mire, si alguno se envenena...
Ya bastante contaminante es la idea del casamiento como para agregarle material radiactivo.
No es contaminante, pelos, señor.
Y ahora kriptonita.
No es kriptonita. No sé qué es ese líquido porque...
¿Cómo no sabe lo que vende?
Vende y no sabe lo que vende.
Viene,
no
lo que vende, parece un fiambrero.
Sí.
Esto viene ya envasado. Inclusive, ¿sabe qué? Es muy divertido. Le vendemos unos marcos de lentes con esta misma...
Marcos.
¿Qué tal, Marcos? ¿Se llama Marcos de Lente?
Marcos de Lente, lo conozco. Es un
con
noble.
Esta misma sustancia, señor, que en la oscuridad se le ven los lentes, ¿comprende?
Se le ven los lentes.
Como unos lentes bailando, tipo Teatro Negro de Praga.
Y para... con sus eslovacos.
Sí, sí.
Para ponerse en otras partes del cuerpo...
Teatro Negro de Praga, ¿eh?
De Praga.
Sí, sí, sí. De Prada. De Alfredo Prada. Bueno, dale.
Pero, y entonces tiene pulseras luminosas y todos hacen gracia.
Todo por el estilo.
Todo.
¿Para qué otras
partes? Eso dura unas 3 horas.
3 horas de baile más o menos con eso.
Y no, eso no.
Entonces el cotillón entonces había sido la parte más importante del casamiento.
Y nosotros la pensamos como una cosa. Mira vos, che, ¿es central?
Es central. ¿Sabe lo que está de moda ahora? Que es fundamental. Ustedes que son una parejita joven.
Bueno, tampoco no tan jóvenes.
Y hacerse un book.
Ah, yo me hice... Bueno.
¿Un buco?
Un buco. No lo escuché con las cosas que te dice porque es medio snobel.
Sí, medio si lo mirás con un ojo solo.
Un brochure.
Ah, que son un cacho de carne en un palo.
No, señor, es un libro. Nosotros le hacemos una sesión de fotos.
Pero que dura también 25 años.
La hacemos antes de la fiesta de casamiento.
Después la mostramos.
Y ustedes, y con eso hacemos murales, tarjetas y... ¿Qué pasó?
Y se conoce que vio la etiqueta del precio porque sí.
Y hacemos el book que será exhibido mientras los tienen que esperar a los novios que vengan de sacarse fotos por toda la ciudad durante 2 horas. Será visto por los invitados y se lo tienen que dedicar y decir qué lindos están ustedes en distintas situaciones.
Está bien escrito el book ahí con eso.
Todo lo que me cuenta es mucho, pero aburridísimo.
Sí,
pero además, ¿cómo hace el asistente
todo esto
una boda
una fiesta de
para soportar todo eso sin darse muerte?
Y además la novia envejece en el trayecto este, escúcheme.
Claro.
Y hay mucho
muy
más.
Machista esto,
claro, qué feo.
Olvidan el asunto principal de una boda, que es la novia.
Sí.
Bueno, mire, la novia tiene muchas situaciones para lucir.
Y no, y cuénteme
lo diga usted, sí.
Tiene el tocado.
Ah, qué lindo, que viene el todo.
Primero.
Segundo.
¿Cómo es el asunto? ¿Hay que hacer cola, se saca número o así el que agarra, agarra?
No, señor.
Le apaga el anteojo luminoso y dice todos contra todos ahí. Tocado y está el hundido después, ¿no?
Tiene siempre un arreglo floral.
No.
Y después arroja el ramo hacia las muchachas.
Te lo dije antes.
Sí, sí, yo sabía. Tenía razón, Roberto, disculpa.
Hacia las muchachas solteras. Porque usted sabe que todo casamiento usted tiene siempre que cerciorarse de tener muchachas solteras entre las invitadas.
¿Y cómo? ¿Qué viene a ser?
Porque son como el asmerreír de la fiesta de casamiento.
No, bueno.
Les hace pasar malos momentos, les tiran el ramo, les hacen tirar una cintita.
Ya que tirás, ¿por qué no me tirás en casa? Disculpame.
Qué linda,
¿no?
Qué linda palabra, asmerreír. ¿Por qué no se usa con otros verbos?
Por ejemplo, hazme gozar.
Sí, claro. Soy el hazme gozar de toda la fiesta.
Escúcheme, y le tiran cosas a las pibas. ¿Cómo sabes cuáles son las solteras? Disculpe, porque soltera en un sentido
metafórico. Se anuncian o son delatadas por el resto de los invitados.
Ah. Son delatadas, sí. Eso explica la soltería.
Bueno, entonces, esta vieja cosa que tiran el ramo y el que la agarra. Bueno.
El que la agarra la
acá
agarra.
Acá, sin más, el segundo ítem, después de cotillón, es justamente este. Ramos y tocados.
Ah, sí, sí. Ciudadela.
Yo pensé que Ramos era el dueño.
Y tocados.
Y tocados, no sé.
El socio.
Los asociados.
El socio, el doctor Tocados.
Tocados por la varita de la suerte.
No lo digan.
Volvamos con Ramos.
El doctor Benito Cados. Bueno, Benito otro Cados. Asunto sí. Es remises.
Sí.
Porque tanto lío nos olvidamos de los remises y que tenemos mucho. Mucho ramo, mucho tocado,
pero
mucho
no tenemos cotillón, como
mucha torta, mucho padrino, y tenemos que venir. No.
Y además viniendo con esa ropa, discúlpeme,
¿no? La novia ahí con el traje de novia, parada en el 60, ahí diciendo, parece mentira. Ni a una novia le dan el asiento.
Me tomé el sarmiento y no respetan ni el blanco, mirá.
No, señor. No respetan ni una novia.
No, o sea, no.
La novia tiene que llegar. Tiene la novia... Usted es la novia, ¿verdad?
Bueno, no importa.
Ahora volvimos a ser nosotros.
Dorio
no se
y Coso, que estamos haciendo el informe. No trate
Ramos y tocado.
De instalar acá una cosa ficcional, porque es serio esto que
estamos haciendo. Porque, y además después una cosa lleva a la otra, Barton, yo le digo.
Mire si en un noticiero serio, por ejemplo, le dicen a cualquier periodista, fulano, nombre buen periodista, pero no quiero ser yo.
No, no me da bueno, no acuerdo a ninguno. Fulano,
algún amigo, entonces. Ahí está. Le dicen a Barone.
Sí.
Barone, ¿usted es la novia?
No sé, no vio mi apellido, dice Orlando.
No. Los tipos cuentan la noticia. Hay dos periodistas serios.
Claro.
Entonces están en una noticia, bueno, un asalto en un almacén. Sí. Entonces, ¿qué? El otro le dice, buenas tardes, ¿tienen poroto? No.
No.
Lo dicen, lo dicen.
Otra vez lo dicen en el negro, cambia.
Pero disculpe,
bueno, hablamos de los remises.
¿Tiene
sí,
remises?
Señor, remises. Queda muy feo, atención, llegar en un auto de la familia.
No tenemos jamás.
Más si el tipo tiene, por ejemplo, un De Carlo 700.
Sí, un De Cabello.
Llegan en ahí, se bajan. Se ve que entonces que uno realmente está mezquinando.
Sí, el Citroën, que llega el novio con el codo lastimado porque se le cayó la ventanilla.
Y manejando el novio, peor.
Peor.
Y ni hablar de camiones.
Pero puede ser un dato snob.
Y bueno.
Llegar en un camión con un moño. El moño se lo tiene que poner.
¿Qué moño?
El moño al auto. El auto va coronado por un moño.
Eso? Explíqueme. Yo creí que alguien le regalaba un auto a alguien.
No, es
el... Claro, es eso, el moño.
El paquete de la novia es el...
No, perdón. Al revés.
Bueno, como quiera que sea. Sí. Los remises... ¿Cómo es el asunto?
No, los remises es que la novia tiene que deslumbrar en su llegada.
Ah, por eso las cosas lumínicas, claro.
¿Comprende? Entonces, por ejemplo, un carruaje...
No,
tirado por caballos.
No, Roberto, ¿qué caballo? No. Está prohibida.
Además, mire, si el caballo vio, ¿qué pasa con el caballo?
No,
o una limusín, si usted quiere, porque son remises, no es cualquier remis.
Ahora, ¿el remis es solamente para el novio?
Para
o también
novio.
El padrino o los invitados.
No, los invitados, no.
¿Ustedes son la de la compañía de remis?
Sí.
Ah, usted tendría que decir, no, yo soy Jorge Mar Morales Solá.
¿Usted está buscando remis para los invitados
para
o para los novios?
Los invitados que vengan, si quieren, por sus propios medios.
Pero lo único que falta es que le paguemos el viaje, Roberto. Dejate de jorobar, pará.
Claro.
Bueno, pero aquí tenemos...
Estamos dando de morfar toda la noche, prácticamente. Hay incluso
libre.
Un desayuno a las 10 de la mañana.
Sí, que yo no quería.
Rueda de perdedores. Y usted encima quiere que lo vayamos a buscar a la casa. No, señor.
No, señor. Esto es para la familia y los padrinos y esa porquería.
No, eso no se casa nadie hoy día.
Sí, claro.
Por los culpa de los invitados.
Nosotros tenemos remises, por supuesto, último modelo.
No me importa.
¿Cómo que le importa, señor? La novia tiene que deslumbrar.
Tengo a dos cuadros de la iglesia. ¿Qué me importa? Bueno, no, nada de remises.
Vamos a pie. Ya está. Está bien, déjelo.
Alianzas.
Ah, y qué mala experiencia que tuve.
Sí. Valijas. ¿Valijas? ¿Para qué?
Para irse de la casa.
Pues ya está pensando.
¿Cómo ya no te casaste y ya te quieres ir? ¿Qué cosa?
No, valija porque después viene la... ¿Cómo se llama? La luna de miel.
Sí, bueno, pero en eso no lo vamos a encargar la luna de miel a la panadería de la Nacional.
Pero viaje a Mar del Plata sin valija. ¿Cómo es eso?
Claro.
No, usted de la noche de bodas. Además, es todo un continuum de celebración.
Escúcheme, usted va entrando a la iglesia tan, con las valijas en la mano.
No, las valijas las deja en otro lado. Las valijas las...
Ahora, no, yo no las dejo en ningún lado, discúlpeme. Porque
en este país,
tuve malas experiencias con otros lados.
Sí. ¿Qué mala experiencia?
De toda clase. Mi vida es siempre un continuo de malas experiencias, una atrás de la otra.
Incluido el equipaje.
Bueno, acá dice algo curioso. Zapatos.
Sí.
Bueno, eso es importantísimo.
Y si no,
calzarse en pata,
es
con el calor que hiciere, es de grasa, señor.
En una época estuvo de moda.
Sí, sí.
Los hippies andaban ahí, ¿se acuerda?
Eso tengo ganas.
¿Qué?
De organizar un casamiento así, hindú, hippie.
Sí, de Yemanjá, que es para comer, ¿no?
Claro.
Así, al aire libre.
Al aire libre, en la
plaza.
Todos adentro de la pileta, se casan adentro de la pileta, por ejemplo.
Sí.
El cura ahí sobrenadando.
con la sotana inflada.
Haciendo la plancha. Y tirando hostias, así, el que la agarra, la agarra.
No.
Mire, sí, en ese tipo de fiesta el cura desentona, tiene que hacer otro tipo de...
Y no va a cantar.
¿Cómo desentona un cura en un casamiento? Está bien que uno sea un poco hereje, pero no tanto.
Claro.
Sí, un casamiento, si te vas a casar, tiene que haber un cura. ¿Cómo no va a haber un cura?
Por lo menos.
Pero eso hace una fiesta diferente.
Una medallita, padre, por favor.
Usted está planteando una fiesta diferente.
Una fiesta, sí, digamos, de libres pensadores.
Claro, todos vestidos de blanco.
Como corresponde a los libres pensadores.
Y a los mozos también.
La pileta me la llena de pétalos.
No. Roberto, vámonos.
Todo llena de
pétalos. Me la llena es...
No me gustó.
No me gustó.
Estás tomando libertades. Pétalo.
Y entonces participan simbólicamente.
Sí.
¿De qué simboliza la pileta con los pétalos y todos bañándose en ella?
Que nos vamos a enfiestar hasta las 5 de la mañana.
Que se viene. Que se viene.
Claro.
No. Simboliza que participamos.
Ah, sí, todos.
Todos, de la misma celebración. Y
pues
nos
no.
mojamos
pero
de
ya
esa
sabemos
fiesta.
Que participamos de la misma celebración desde que me mandaron la invitación, señor.
La famosa participación.
Sí, la famosa participación. Participa usted para darle pifia del casorio de su hija Pulano con uno.
Con ese infeliz. Claro.
Pero es algo más. Nos mojamos en su alegría.
Bueno,
invitaciones. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Acá hacen invitaciones?
Sí, y participaciones también, ¿eh?
Yo no le pregunté por participación.
No hay caso.
Le pregunto por una cosa y me quiere vender otra.
Sí, señor, que viene todo el mismo pack.
¿Eh?
Este.
¿Usted quiere la invitación heterodoxa o la corriente?
No, eso es para los griegos.
Para el casamiento.
Bueno, la corriente es esta, ¿no? Los padres participan del casamiento de sus hijos, porque los que invitan son los padres a los casamientos, ¿no?
Como los reyes, como los reyes,
son los
novios. Sí, de mi querido hijo fulano.
Sí, con esa
chirusa. La arrastrada de fulano.
Con la hija de aquellos que ya... Ya se va viendo la hilacha ahí.
Y al mismo tiempo, el otro, en una página los padres de uno y después la del otro. Es una porquería.
Sí, es como un...
Y en cambio, la
como la formación
que,
del
la,
fútbol.
A la que uno le interesa, viene una tarjetita.
Chiquitonga.
Dice, por cierto, fuera poco.
Sí.
Lo invitamos, pero hágase notario.
que no tenga esta
fiesta
no.
Que habrá, qué sé yo, en Loprete.
Loprete, cuántos recuerdos. Escúcheme, no queremos la que dice, los novios saludarán en el patio.
En el atrio.
Ajá. En el patio, en el caso nuestro.
Ah, bien.
El patio libre. Bueno,
hágame 700.
Ah, una fiesta grande va a ser.
No. Pero por si se pierden.
Y después la usamos para otra cosa, además.
Sí, yo me acuerdo, un hermano mío se casó, y también empezó planeando una cosa grande, después la fue achicando, una cosa como el bicentenario. Quiero decir.
El doctor Vicente Clario. Claro,
un país que nace...
sí, a lo grande.
Después, bueno, la realidad te viene.
Aquí, sí, sí.
Discúlpeme.
Tu hermano,
encargó 700 participaciones.
Está bien. ¿Y cuánta gente invitó?
No, después empezó a reducirse el presupuesto. Claro. Algunos amigos no le parecieron suficientes.
Sí, se peleó con otros.
Bueno, nosotros durante 4 años anotábamos los partidos de Chinchón en las participaciones de mi hermano.
Ah, le sobraron, le sobraron muchas.
Sobraron muchas.
Pero yo no quiero que usted se ponga en un gasto extremo si después no las va a usar.
Porque usted
son caras, las participaciones vienen fileteadas en dorado.
¿Para qué?
¿Y señor?
Es un carro eso que me lo filetea. Claro,
lo mejor que hizo la vieja es el pibe que maneja. Pero viene en dorado, está hecho todo con papel reciclado de 200 gramos.
Una porquería, señor. Belleza.
Gracias.
Otro ítem. Bueno, una novia tiene que empezar a enjuagarse como una semana antes, según
y por
me
cuando menos, cuando
ya,
menos.
Tiene que ir al pedículo para que le lime los callos. No, o sea, cosa que no, es noche de boda y la tipa camina descalza y levanta chispa.
Se escucha. En los codos, sobre todo, porque vio que...
No, todo ese... eso es una cita. Después, bueno, que le revienten todos los granitos.
Ah, pero señor... La afeitada del bigote.
Y todo.
El bozo.
Todo, ¿eh? Digamos... buenas tardes. ¿Ese es un instituto de belleza?
Bellezasdenovias.com.
¿Es privado u oficial?
¿Pero cómo va a ser oficial, señor? Sí, lo que pasa,
señor. El Estado tiene que encargarse de todo.
Y más de la belleza de la patria, caballero. Pero de la patria es una cosa, señor. Pero el Estado no puede estar ocupándose de su casamiento.
¿Y de qué se va a ocupar? Eso es lo que dicen todos los liberales, señor.
Sí, ahí está.
Laissez-faire, laissez-passer.
Sí. Y después viene, ya sabe.
Bueno.
Acá hacemos todo, porque lo fundamental en la novia es el make-up. No la conozco.
Sí, sí.
Un buen maquillaje, una buena sombra.
Sí, porque... Ah, sí. Una novia sin sombra es como Peter Pan.
Es como mi primo el Rubén. ¿Tiene sombra ahí para la novia? Los labios, nosotros somos especialistas en dibujar los labios.
No, la mía ya tiene.
Pero se los podemos agrandar.
Bueno, dije que hizo... Déjeme a mí.
Digo, le podemos dibujar un corazón en los labios, que se usa mucho. Un lunar. ¿Quiere agregarle un lunar?
No, al contrario, quiero sacarle el que tiene.
Pero eso es una verruga, señor.
¿Dibuja lunares por eso,
con pelos? ¿Dibuja lunares con pelos?
Sí, sí. No, con pinceles lo dibuja.
Con pelos, wow.
O sea, yo le entrego la novia, digamos, 10 días antes.
Sí.
Y la paso a retirar el día anterior a la boda. Y ya me la entregan más o menos...
Ponele 20 días,
presentable.
Roberto. Más bien 20 días, entonces.
Porque vos viste cómo son los amigos que te miran la novia... mitad para codiciarla y en caso que no lo consigan...
Sí, para criticarla.
Para criticarla. Y ella se convierte en el hazme reír.
O en el hazme gozar.
O en el hazme lo que quieras.
Escúcheme, ¿y cirugía hacen para que la... Porque ya tenemos algunos problemas con las chicas.
Bueno, en ese caso la tienen que entregar con...
Con más anticipación. Mire, bueno. De aquí salen hechas unas reinas,
Ah, ¿en qué sentido?
No en el sentido estrictamente monárquico, digo, sino en un sentido de belleza superlatina. Usted no la va a reconocer.
¿Superlatina?
Ah, eso me gusta.
Nada más lindo que casarse con una desconocida, escúcheme. Claro.
Le digo, a veces nos hemos confundido, hay novias
sí,
que
también.
Porque tenemos tantas direcciones.
Fue a parar a la fiesta equivocada,
sí,
con el novio equivocado.
Tenemos, miren los listados que tenemos, lista de espera, de la cantidad de
novios.
Fiestas. De novias, tenemos novias.
¿Qué esperan?
Nos queda un stock de novias, le digo, de no menos de 200 novias tenemos.
Las que están esperando para que ustedes las pongan
en coloque. Sí. Estamos siempre en stock. Tenemos más o menos esa situación.
Bueno, no vamos a tomar esto, porque no. Es una burla y fama.
Sí, alguien lo va a tomar a mal, ¿no?
Sí, sí, que no te gusto así como soy.
Y no, la verdad que no.
Qué cosa eso, ¿eh?
Sí.
Vos tenés que creerme como sos, sí. Como soy. Sí. Eso me gustó mucho más. Tenés que creerme como sos.
Como sos.
Sí. Pero aquel que dice, tenés que quererme como soy, en realidad ha decidido instalarse
y hacer abandono.
En una impunidad absoluta.
Expandir su
nada ser. Nada de lo que yo hiciere
debe molestarte por asqueroso que fuere.
Claro, porque si no quiere decir que no me querés tal cual
claro.
Soy. Mientras... un miserable atorrante con el gran cierre.
Mientras se mete el dedo índice hasta el fondo del cerebro, más o menos. Se me tocó las
sí.
Ideas.
Cada uno llega con una idea del amor diferente, señor, al...
¿A dónde?
Al matrimonio.
¿De qué amor?
Una puede ser esa.
Esa
hay otras también.
Sí, y hay otra. Nosotros le hacemos el servicio a todos sin discriminar en ese punto.
¿Comprende? Sin discriminar qué idea vinieran a tener.
Exactamente.
La... Bueno, no me gustó nada. Dice ok. Hay mucho que hacer. Casarse no es ir y casarse.
Me cansaste, mira, claro. DJ que viene a ser como la... Así
sí, de... ¿usted quiere el DJ animador o el DJ que
no.
Hace...
Hay, ahora hay muchos DJ animador en todas partes.
Sí, el DJ
después
que
está poniendo disco y de golpe...
Sí.
O canta algo. O,
dice, o saca un muñeco y ventríloco.
Dice cosas divertidas.
Sí, sí.
Por suerte no se oyen.
No, le va marcando además los tiempos de la fiesta.
Claro. Es como el bastonero del pericón.
Sí, sí, marca el tempo.
A la voz de Aura, dice, en las orgías hay un bastonero.
Claro, sí.
En las orgías hay un bastonero como el pericón.
Ojalá que sea
Aura, a la vuelta. Zapateo. Una mudancita.
Cambio de pareja.
El cambio de pareja.
Y otra
coronación. Adentro. Nosotros hemos estado en muchas peñas de danza nativa.
Ajá.
Que eran una tapadera.
Sí, por eso, por ejemplo, decía chacarera con relaciones.
Claro. Oh.
Relaciones, sí.
Bueno,
gato.
¿No le gustaron ninguno de estos ítems de fiesta a usted?
¿Eso qué?
Ítems.
¿Pero usted qué sabe si nosotros recién llegamos acá?
Sí, claro.
¿Qué sabe dónde estuvimos antes?
¿Se cree que venimos de una peña?
Claro. Bueno, no falta nada. Cotillón, remises... Mailing, ¿qué es mailing? Son las invitaciones, ¿no?
Sí, pero igual se tienen que poner de acuerdo a cuánta gente invita, cuánto la novia, cuánto
la novia. Modistas. Atención, que esto es quizá lo más importante.
Sí,
el vestido. ¿Se va a casar de largo?
No, se va a casar desnuda. ¿Qué quiere decir?
No, digo, sí.
¿Se va a pasar de largo?
Sí, se va a casar de largo.
De pantalones largo, más bien, señor, soy un hombre grande.
Ah, sí, se va a casar de largo, pero no es muy largo. No de larguísimo, ya he contado mucho lo que ha pasado con una prima mía.
La de la cola.
Que se casó con un vestido muy largo en una iglesia muy corta. De manera que el vestido le quedó prácticamente sobre la calzada.
Mm.
Y ahí sí, paró un camión de sifonero enfrente. Y le pisó el vestido.
Ay, Dios.
Y ella llegó hasta la mitad de la nave,
sí.
Digámoslo así. Y tiraba.
Claro, no.
Miraba y se quedó, le hace al cura así.
Sí.
Le dice...
Incluso el organista paró de tocar y decía...
Dice, cáseme aquí, le dice. El cura dice, no, tiene que venir acá, el monstruo, no.
Claro, el altar no se mueve.
Bueno, dale.
Bueno,
el vestido, ¿qué vestidos tiene? Apúrese porque está.
Sí, que estamos...
Vestidos,
4 meses.
¿Usted lo quiere con piedras incrustadas?
Pregunte menos y muestre más. ¿Cómo le voy a decir una piedra incrustada? ¿Incrustada en dónde?
Pero señor, todo el
vestido. Imagínense, viene la novia, están bailando el vals y dice, ¡ay, tengo una piedra incrustada!
¿La llenaron a piedras? ¿Cómo puede ser?
Tiene aplicaciones de piedras preciosas,
aplicaciones,
señor.
Sí.
Y preciosas.
Sí. Esos son los
cuartos. Caros.
Se la van a afanar.
Pero claro,
acá
se va a
usar
una vez.
Los punga que invitamos, cuando bailen el bar, le manotean las piedras, no le va a quedar ni una.
Los pibes del barrio a la cola, sí. Le sacan todo.
Y si no, con fantasías aplicadas.
No,
con
fantasía que tiene cosas
llenas. Fantasía viene después.
con bordados, le puede bordar sutilmente el nombre del novio.
¿Cómo sutilmente?
Si que apenas claro, sí. Obert, no le por ejemplo. Nada.
¿Cómo se llama el novio?
Roberto.
Pero se pone
Over, claro.
Overman.
No, con una costura floja.
Especial, sí. Claro. A mí me gusta mucho la costura floja. Es un libro que estoy escribiendo.
Biografía de una amiga. La costura
señores, floja. Me parece que ha llegado el momento de anular esta boda.
Ah, usted bueno, con tal de anular bodas.
Sí, sí.
Busca cualquier tiempo, excusa.
Pensémoslo un poco más, Robert.
¿Qué?
Que lo pensemos.
Sí, lo vamos a pensar un sí. poco.
Bueno, mire que hay una novia esperándolo en el atrio.
Sí.
¿Dónde es el atrio?
Por allá, mire.
Allá, mire.
¿Cuál es la novia?
Levante la mano la novia.
A ver.
Allá está.
Allí está, mírela.
Qué lindo tipo de
pobre
hombre.
Quedó con la mano levantada igual.
Decías muy feliz, ¿viste? Pausa.
Chao.
Aguante Nacional, la radio pública.
La radio de la patria.
Aire Nacional.
Para 40 millones de argentinos.
Venimos a escuchar la radio pública.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1 en la República Argentina, cielo despejado en la capital federal, temperatura 19 grados, 3 décimas. La Cámara de Casación Penal avaló por unanimidad comparar el ADN de Felipe y Marcela Noble Herrera con las muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durán. Durante la última conferencia de prensa, Estela de Carlotto afirmó que ya hablamos de hijos apropiados al referirse al caso. En tanto, el abogado de las abuelas de la Plaza de Mayo, Alan Hugh, calificó de paso decisivo el fallo y adelantó que en menos de un mes quizás sepamos si son hijos de desaparecidos. Los docentes de San Luis aguardaban anoche frente a la Casa de Gobierno que se suscriba el acta de acuerdo en la que se comprometían a levantar el paro el lunes para iniciar las clases. El documento iba a firmarse a las 19, pero los gremialistas no recibieron el llamado ni del ministro de Educación, Fernando Salino, ni de la Oficina de Relaciones Laborales Puntanas. El secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, aseguró que los docentes se demostraron toda la voluntad de levantar el paro, pero que el gobierno de San Luis no habría cumplido con su palabra. Deportes, el tenista argentino Juan Ignacio Chela se clasificó para las semifinales del ATP de Houston, que se juega sobre polvo de ladrillo y reparte $443,000 en premios. Y por la 14ª fecha del torneo clausura, este sábado, desde las 16, juega Newell's Chacarita Juniors. A las 18:10, Huracán Gimnasia Esgrima de la Plata y a las 20:15, Independiente San Lorenzo. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados 3 décimas, humedad 65%, cielo despejado. Es la hora 1, 2 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene noche.
Escuchamos
todas las tonadas.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu lugar.
Folclore. Tango. Clásica. Rock.
Toda la música en un lugar.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública. Esto es Maipú 555 en la ciudad de Buenos Aires. Y señoras, señores, creo que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, el hogar me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Aquí tenemos un montón, pero un montón de noticias, de monografías, de consejos incluso, que harán de la vida de la mujer argentina algo un poquito más decente.
Sí, que no es mucho tampoco.
Bueno, no, 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 que tampoco sea mucha ilusión. Un programa de radio.
Sí. A sentarle la vida.
A las 4 de la mañana. Bueno. Primero, morcillas positivas y negativas.
¿Cómo?
Sí. Bueno, es un título.
Ah.
Aprenda a limpiar todos los objetos del hogar. Atragantamiento, ¿cómo se debe actuar? Esto me interesa, ¿eh?
Esto es muy importante.
Consejos para gordas. Por ejemplo, no al tiro bajo.
Claro, no, que no le disparen.
El tiro bajo viene a ser cuando tirarle las patas a un tipo.
Le disparen la rodilla.
Que viene el novio y la el tipo está enojada y ¡pa, pa! Le tiran trap. No.
No.
No. No sé qué quiere decir esto.
No, el tiro bajo del pantalón o la pollera.
Ah,
el tiro bajo macro.
Sí, sí a los colores y no al negro, total.
Sí, eso es racista, es discriminatorio.
No al negro total, pero vamos al atragantamiento, porque hay mucha gente que nos está llamando y que está atragantada.
Sí, y no se les
entiende. Y nos dicen, por favor.
Y cuelga el teléfono ahí.
En algunas ocasiones, etcétera, etcétera. ¿Dónde es más común que se alojen los cuerpos extraños?
Bueno,
el ropero.
No, señor. En el cuarto de huéspedes,
claro, qué sé yo.
En la glotis.
¿En dónde?
¿Qué en la tal? Glotis.
En la Gladys.
Te espero en la glotis.
Bueno, dice.
Hay gente que tiene la glotis muy estrecha. Conozco.
Sí, y otra que es muy hospitalaria de glotis. Que tiene una glotis que le entran dos perros peleando. Dice, los cuerpos extraños en otorrinolaringología, o sea, extraños para la otorrinolaringología.
Por ejemplo,
no así para
el... Claro, el meñique es un cuerpo extraño para la otorrinolaringología.
Claro, ¿dónde se ha visto un otorrinolaringólogo estudiando una quebradura de meñique?
Jamás.
En cualquier caso, se alojan en oído, nariz, hablan en ruso, sin artículo. En el oído, en la nariz, en la garganta y en el laringe. En las bronquios, en el esófago y hasta en las vías digestivas de trocha angosta.
Qué feo el
O
tránsito.
Sea que un cuerpo extraño se puede alojar en cualquier parte.
En casi todo, que esté conectado con el mundo exterior, porque por algún lado tiene que entrar.
Todo edificio en la tierra
tiene un rasgo prominente.
¿Vio?
Bueno, dice, ¿qué hacer? Hay que andar. Cuando el cuerpo extraño llega al estómago, bueno, un recibimiento. Cuando el objeto,
sí,
¿qué tal? Por ejemplo, una moneda. Ah, mira qué lindo ejemplo.
Ahí viene la famosa tragamonedas.
Se encuentra más allá del esófago, más allá del río de las muertes. El médico no debe hacer nada. Lo primero que pregunta un médico cuando uno está en la sala de espera, dice, ¿la moneda de 50 ya le pasó el esófago?
Sí.
Sí, dice el tipo, bueno, entonces me voy. Si no puedo hacerlo.
Pero uno no tiene un mapa del recorrido.
Ah, bueno, eso sería bueno decírselo al médico. El médico no debe hacer nada. En cambio, si todavía no pasó, por ejemplo, si usted se comió un clavo.
Sí.
Ah, bueno. ¿Qué pasa?
Y no, pero se le clava el esófago.
Una moneda, yo lo quiero, una moneda es una cosa.
Sí.
Y un clavo es otra.
Sí, sí.
Como sabe cualquiera.
Estamos de acuerdo.
Como
pero...
sabe cualquiera que haya tratado de pagar un sándwich con clavos.
O de claro, meter clavos en la máquina.
O de colgar un cuadro con una moneda.
No, el clavo busca dónde clavarse, es así.
Ah, bueno. Que lo diga usted.
Entonces, queda ahí en las paredes del esófago. El esófago tiene unas paredes.
Detrás de las paredes.
Sí, sí.
Y eso sí que puede generar una hemorragia interna.
Ah, que son las peores.
Sí, porque uno no se da cuenta.
No se da cuenta. A lo mejor tenés una hemorragia, pero terrible.
Pero si la sangre...
Está de lo más tranquilo.
La sangre siempre circula. Entonces, que usted le chorree más o no, no se da cuenta.
Claro.
No,
en cambio, pero... si la hemorragia es eterna, es un chorro de sangre, ya, si no se da cuenta usted, alguno de la familia le dice, che, Manfredo, está saliendo un chorro de sangre por X lugar. Entonces dice, bueno, momento.
Esto, esto...
Vamos al médico.
Vamos al médico.
Vamos al médico. Seguro que me tragué una moneda.
Entonces, si se le clava el clavo, ¿a dónde?
Sí.
Hay que hacer una intervención. Ya no hay manera.
La provincia de Córdoba, por ejemplo.
No, no, hay que hacer una intervención quirúrgica, señor.
Ah.
Primero le tenemos que hacer una placa, una radiografía.
Ajá, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, yo vengo porque tengo una hemorragia interna.
¿Y cómo sabe? ¿Cómo lo siente?
Porque yo estoy conectado con mi interior.
Él sabe sí. Todo lo que le pasa, doctor. Yo soy la esposa, discúlpeme, encantada.
Ah, ¿qué tal, señora? Buenas noches. Sí.
Así que calcule.
Le falta conectarse con su mundo exterior.
Acá Roberto, mi marido, sabe, mire, es al cohete, con perdón, ¿no? Que vengamos acá, porque él sabe lo que le pasa.
Sí. Yo, mire, estábamos en silencio, le digo, apaga la radio, que siento, y siento, paro la oreja, ¿no? Y siento... Digo, ¿vos dejaste alguna canilla abierta? No, me dice.
No.
Le digo, entonces tengo una hemorragia interna.
Sí, pero que en general no se siente así la hemorragia.
Ah, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente?
Le vamos a hacer los estudios. Primero le voy a hacer una placa radiográfica.
Sí, cómo no. ¿Cuándo me piensa curar?
No, tenemos que estudiar, señor, no se trata
de... Bueno, pero yo supuse que ya había estudiado usted.
Claro.
Usted ahí dice médico en la puerta, que va a empezar a estudiar ahora.
Son dentro de 6 años, la hemorragia, ¿sabe lo que le va a pasar?
Mire, si no aprueba.
Sí, lo agarra una huelga.
Claro.
De estudiar su caso, señor.
Ah, mi caso solo va a estudiar. El señor va
ahora
a la Facultad de Medicina.
Y dice...
Bueno, no importa, déjese de chistes fáciles, Dolina.
Entonces vamos a ver dónde tiene alojado el cuerpo extraño.
Adentro.
Sí, pero ¿en qué parte del adentro?
Y bueno, no es mucho tampoco.
Sí, sí, claro, la mayor parte del mundo está afuera.
A ver, colóquese por aquí, por favor, no respire.
No lo haga aguantar mucho que se me muere, por favor.
No, perfecto. No respire, le dije. No respire. Bueno, ahora vamos. Ahora sí, no respire. No respire.
Roberto.
¿Qué pasa?
Se desmayó.
No, así no se puede hacer la placa, señora. No,
escúcheme, lo tuve que...
Si va a respirar a cada rato.
Doctor, disculpe, lo mandé a un curso de yoga para alcanzar el éxtasis y se me desmayaba a los 5 minutos de clase.
Sí. A mí me gustaba mucho alcanzar el éxtasis.
Ajá, el éxtasis.
O el... ¿Cómo se llama?
El nirvana.
El nirvana.
Sí.
El Nivea.
Sí. ¿Usted quiere alcanzar estados superiores de conciencia?
Sí, todas esas cosas, porque, mire, nosotros vivimos en la India un tiempo.
La verdad que la pasamos tan lindo.
3 días.
Ah, bueno, fueron de vacaciones.
Bueno, justo en la puerta había un fakir.
¿Un qué?
Un fakir.
Ah, un fakir, sí, sí.
Fakir, dije el tipo.
Y entonces, nos dijo, acá la verdad, me dice el fakir, le voy a explicar cómo es esto, ¿no?
Así hablaba, dice, mira,
sí, dice, es igualito,
del
nosotros,
interior.
Nosotros, dice, queremos alcanzar el nirvana, que viene a ser como una cosa así que nada, no pasa nada.
No, eso no es, señor, no le pueden haber dicho
eso. Palabras más, palabras menos.
Sí, es como una cosa así, aniquilada. Aniquilarse uno mismo, ¿no?
Se suspende el sujeto, el deseo.
Sí, no hay sujeto, no hay predicado, no hay nada.
Y más que nada no hay verbos, porque no hay...
En una palabra, claro, lo que menos hay son verbos, dice acá.
Ajá.
Bueno, no importa, me dijo todas esas cosas, medio mamado el fakir, ¿no? Pero, primero, yo tenía un primo que se tragó un cuerpo extraño.
Un cuerpo extraño.
Y a lo oscuro se lo tragó.
Ah, qué
feo. A lo oscuro.
Es lo peor.
Se cortó la luz, estaban comiendo.
Sí.
Estaban comiendo.
Sí. Ah,
que yo, bla, bla, bla. Y en eso cortan la luz. Dijeron todo, ¿no?
Sí.
Y él siguió comiendo, angurriento.
Sí.
Y sintió que se tragaba algo, que no era...
No era parte del menú.
No era parte del menú, ahí está. Y yo, me tragué algo. Bueno, ese será lo que estamos comiendo.
Pero
todo
bien,
veo como la gente seguía la solución más fácil. No. Volvió la luz, todo, qué sé yo. Y dice, no, me tragué algo que no es lo que estábamos comiendo.
¿Y dónde? ¿Cómo
¿Qué te habrá tragado? Y no sé. Empezamos a ver qué faltaba, claro. Qué no faltaba.
Celulares estaban todos.
Estaban todos. Un alivio.
Sí.
Había mismo una caja de clavos. La encontraba buscando la caja de clavos como media hora. Y por favor, dice el tipo, encontrala. Y si no la encontrás, que me la tragué.
¿Pero qué tiene que ver, señor?
¿Cómo que tiene que ver? Si algo no está y él se tragó algo, es que se tragó eso. Sí.
Pero todo lo que no está se lo tragó.
Sí. Hágase la siguiente experiencia. Póngase en algunas cosas sobre la mesa. Apáguese la luz. Después te tome algo al azar, trágueselo.
Sí.
Pues prenda la luz y lo que usted se tragó es lo que no está. O se va a tragar algo que está.
Si hemos jugado al... De aquí no se va nadie hasta que no aparezca la caja de clavos.
Es un lindo juego, incluso. Tráguese algo, ¿no? Bueno, no importa. Entonces fuimos al médico.
Sí.
Fuimos al Instituto Pasteur, que nos queda al lado de casa.
Sí, pero no tiene nada que ver, no es la especialidad.
Bueno. Le hacemos la radiografía, no sale nada.
Por ahí no era de metal.
O mejor dicho, salía un objeto alargado.
Sí.
Y entonces me llama el médico, mire, dice, este muchacho se tragó, dice, una cosa que yo no sé si decirle.
Sí, usted es muy cercano a él, te pregunto.
Y no me lo quiso decir.
No. ¿No se lo dijo?
No me lo dijo. Yo el secreto profesional...
Lo ampara el juramento.
¿Pero qué secreto? Bueno, pero se lo extirparon.
Dice, yo se lo voy a extirpar, pero no me pidan... Que le diga, que revele lo que voy a guardar esto que le saqué. Y dentro de 100 años yo di orden de que lo desentierren. Y entonces sí, vamos a saber.
¿Y para qué?
No, ¿para qué? Ya para preservar a los inocentes.
Claro. Pero bueno, que lo tire a la basura y si no lo...
No, señor. Así que uno a veces se traga cosas...
Sin querer.
No fue... de tos.
Sí, esto no funcionó.
Y no te das cuenta que te la tragas, me dijo a mí un médico.
Y sí, porque es difícil de percibir, a menos que usted se trague por accidente otro ser vivo...
Un insecto, perfecto, es un ser vivo, al menos hasta que usted se lo traga.
Y unos segundos después.
No, tiene una sobrevida importante el insecto.
Sí,
¿eh?
Muy importante. Hay insectos que incluso están preparados para seguir viviendo adentro del colegio.
Y reproducirse incluso y seguir por generaciones.
Vos estás ahí tranquilamente, incluso con gente amiga,
sí.
El tipo ahí debe reproducirse.
No, señor, es un ámbito lindo para reproducirse.
Respeto,
no.
Por eso está donde está.
El insecto vive desnudo.
En la base de la pirámide zoológica.
Justamente.
No va a comparar con el hombre.
¿Pero qué tiene que ver, señor? Es otra especie. Además, el insecto tiene una vida corta.
Bueno, por eso mismo el hombre está donde está y descubre América y eso.
Claro, y viaja a la China. ¿Y el insecto, cuándo le vio un insecto descubriéndole algo?
¿Y usted qué sabe de los insectos?
Yo, perdón, acá como me vi.
He visto muchos insectos haciendo toda clase de cosas, menos descubrir la India.
Yo tuve un circo de pulgas en una época, que es un insecto, como todo el mundo sabe.
Sí, pero no
está mucho más ingenioso que otro que yo conozco.
Pero no sabe qué
nombrar a...
¿A quién?
A las pulgas, digo.
Ah,
digo, uno, dos.
No le pasa, usted no sabe qué le pasa a un bicho por dentro, no sabemos nada.
No, ¿cómo no sabemos nada? Usted no sabrá nada, doctor.
Usted porque estudió otra cosa.
Claro, pero nosotros que somos veterinarios púas,
sí.
Hemos estudiado la vida de los insectos, somos...
Entomólogos.
Entomólogos.
Ahora, usted dice que los...
Teníamos en el fondo de casa millones, ¿no es cierto?
Pero pudimos...
Sillones.
Sí.
Millones de insectos.
Insecto Luis XV teníamos.
Y dígame, los insectos...
Pues ya se escaparon. Sí, perdón.
¿Los insectos responden a un patrón de conducta...?
No responden.
No.
Usted les dice de todo y no responde. ¡A mosquitos, abur!
Y menos a un patrón, porque dicen, hoy es otra cosa.
Pero digo, debe ser distinto el comportamiento de, por ejemplo, un mosquito o un bicho bolita.
Es bien distinto, imagínese. Por ejemplo, el bicho bolita no te causa el dengue.
No.
Ni vuela haciendo en la pieza.
Claro.
Sería increíble.
¿Y el mosquito?
Pero un bicho bolita volando. ¿Un bicho bolita volando?
Ese ya sería un milagro.
Es para asustar, le digo.
Sí.
O como un mosquito rodando.
Ahora, es igualmente inocuo un mosquito tragado.
El inocuo, sí.
A un bicho bolita
el
tragado.
El río Orinocuo.
Sí, y el finocuo también. Sí. Que son...
¿Un bicho bolita es inocuo?
Y claro, usted se traga un bicho bolita.
Ah, sí, es lo mismo que nada.
¿Se traga dos bicho bolita?
No, ahora
es lo mismo.
Se traga 800.000 bichos bolita. Ah, ahí se la rifo, ¿eh?
Yo creo que el cuerpo extraño.
Pero es difícil que involuntariamente se trague 800.000 bichos bolita.
Salvo que usted viva en mi casa, claro. Teníamos centenares y centenares de esos batracios.
Centenares de millones de esos.
Y molujo, los niños, un sobrino mío, por hacer una gracia.
El hijo del primo que se atragantó con el pastel ahí.
Mientras el tipo estaba atragantado con el pastel, el niño quedó solo. ¿Qué hizo? Se tragó 6 kilos de bicho bolita.
¿Pero de dónde sacó los 6 kilos de bicho bolita?
Lo teníamos nosotros en el fondo, estudiándolos.
¿Pero qué tenía? ¿Un criadero de bicho bolita?
Sí.
No, ¿y cómo además se cría un bicho bolita?
No, no es solo. Se cría solo, lo dejás ahí.
Usted tira dos bicho bolita. Bicho bolita macho, bicho bolita hembra. Y cuando quiere acordar son 600.
Son una bola.
Yo no distingo la diferencia, además, entre el bicho bolita
usted
macho...
Usted, porque, insisto, usted no estudió lo que estudiamos nosotros, que estamos todo el día... Tenemos el ojo así de tanto mirar por el microscopio.
Pero además es fácilmente distinguible un bicho bolita hembra de un bicho bolita macho, igual que en cualquier especie, doctor, discúlpeme.
Ahora, ¿cuál es la vida promedio de un insecto en tiempo?
¿Cuál es la vida promedio?
¿Y usted no estudió los bichos?
Pero no sé qué es la vida promedio.
La vida promedio. Usted compara un bicho bolita con un mosquito y que con una mosca...
Qué lindo bolero, ¿eh? Vida promedio.
El promedio de la edad, de la esperanza de vida, como se dice.
La esperanza, el bicho bolita no tiene esperanza.
No tiene esperanza.
No tiene esperanza ni nada, no. Ni desilusión, ni ansia.
No tiene sentimientos el bicho
nada.
Bolita.
Tiene nada, es como si entre un bicho bolita y una bolita japonesa prácticamente no hay diferencia.
Y son igualmente fáciles de tragarse.
Porque a mí me dijeron que el bicho bolita adulto tiene 72 horas.
No.
A las 72 horas ya es adulto.
Ya, chao.
Y bueno, así se puede reproducir, ¿y?
¿Y qué ganamos con que sea adulto? ¿Qué? ¿Le hacemos la fiesta?
Digo, pero... Señor, usted cría bicho bolita, es un especialista en el tema, no conoce de esto.
Le hace el bar mitzvá un bicho bolita y sabe qué fiestón que se arma ahí.
Dígame, ¿es verdad que hay... que los insectos en general tienen una sustancia, que hay una guerra nuclear y nos morimos todos nosotros? ¿Y sobreviven ellos? Sobre todo... ¿La señora cucaracha?
Tiene la señora cucaracha. Este es un programa para niños, discúlpeme.
La señora cucaracha.
Junto al...
Qué horrible, la señora cucaracha. Sí. ¿Y sabe por qué sobreviven? Porque no le las balas no le pegan.
¿Cómo que no le pegan? Como la naftalina que usan para las polillas. Trate de acertarle una polilla con un cacho de naftalina. No. Nunca le va a dar.
Eso no lo podemos comprobar.
No.
Bueno, ¿qué me importa? A mí, si hay una guerra nuclear, me voy a andar preocupando por las cucarachas.
Pero no es que se ande preocupando.
Venimos todos con...
Claro. Pero con podríamos imitar...
Con los pantalones rotos y el chuchu y las cucarachas, cuidado.
Podríamos imitar a la cucaracha.
Qué feo imitar a la cucaracha, andar comiendo basura, arrastrándose de noche. Eso es porque consume estupefaciente la cucaracha.
Sí, como bien...
Dicen los mexicanos.
Claro.
¿No? No, pero la cucaracha tiene
como
una...
Como bien ha dicho el señor Villa, el señor Zapata, el señor Obregón y el señor Venustiano Carranza.
Pero el rey viejo.
Bueno.
Digo, nos podríamos tomar la lección de la cucaracha.
La cucaracha no enseña, doctor.
No. Usted ve muchos programas infantiles.
Sí. Me parece. Usted ve taca taca.
Nosotros, mire, hemos estudiado algunos insectos peligrosísimos. Por ejemplo, la mosca TCTC.
TC.
¿Qué?
TC.
Sí,
Sáquelo bien, ¿por qué lo está respetando?
No, señor, le digo...
¿Cómo sé?
Mao Tse Tse Tung Tung.
Y esta mosca te pica, ¿cierto? Y te duermes. Entonces nosotros siempre tratamos de mejorar la calidad de vida.
Esa es nuestra tarea.
El argentino promedio.
¿Cómo es el argentino promedio?
Así. Así. Entonces... estamos vendiendo un somnífero natural, onda Greenpeace.
Sí.
Y es un frasco, una jarra con 3, 4, 5 moscas TCTC adentro. Entonces a la noche, antes de irte a dormir, metés el brazo adentro de la jarra. Cuando te pica, la sacás y te quedas dormido.
Y santo
bien
remedio.
Bien natural.
Sí, pero natural.
Nada de andar tomando todas esas cosas que el día menos pensado pasás de un sueño a otro.
Sin porquerías químicas. Y además la gente que la ha probado... No se la cambia por otra cosa, ¿eh?
No.
Ahora, ¿no es peligroso porque uno despierta?
Bueno, peligrosa es la aspirina.
Bueno, no, no es peligrosa la aspirina, discúlpeme, al lado tengo, de la mosca tsetse.
Tengo un primo que se comió 600 aspirinas y reventó.
Sí.
Bueno, cualquier exceso es peligroso, el de los 800.000 bichos bolitas que me dijo recién el señor.
Sí, está vivo, tiene
también, 23 años.
Lo que yo digo, por eso adentro del frasco no ponemos 700, sí, claro. Ponemos 3.
¿Y no se le reproducen esas 3 adentro del frasco?
No. Sí, bueno, bueno, todo el mismo sexo.
Ah. Mire, ¿y cuánto dura el frasco? Las vende viva, pero ¿cuánto dura la mosca tsetse? No,
porque 72 horas.
Ah, hay que tener mucho frasco.
Por eso vienen 5, pues son para 3 días y 2 de repuesto por si alguna se la aplasta cuando le pica.
Ah, mire usted.
Este va, viene a la farmacia cada 3 días y le ponemos nuevas.
El repositorio.
Pero ustedes que hacen medicamentos, ¿todo con insectos?
Todo con insectos, señor. Todo con insectos. Por ejemplo, sanguijuelas.
Claro.
¿Para qué?
Lo mejor. Para sangrarse.
El sangrado que sirve para cualquier enfermedad que usted tenga, claro. Una sangría.
Tiene una enfermedad, por ejemplo, y dice, mire, tiene demasiada sangre. Muy bien. Metemos sanguijuela, queda prácticamente sin sangre.
Pero es raro, ¿cómo va a tener mucha sangre? No es así
para
que le
drena la hipersobra
sangre. Tiene mucha presión, ¿me entiende? Sí. Se toma la presión, tiene, qué sé yo...
23.
23...
Es mínima.
Sí. Bueno, pero eso sí, muy alta presión.
Muy mal de la presión, tenía la baja más alta que la alta.
No.
Sí. Tenía, por ejemplo, 11-12.
Eso sí que es un problema, pero...
Es muy peligroso. Bueno, entonces la sanguijuela le chupa toda la sangre y se mide de nuevo.
Inmediatamente.
11-7, chao.
Pero no es un problema de caudal la presión.
Ah, ¿cómo que no?
¡Alor!
¡Alor!
¿Qué es? Es otra vez presión, es eso.
Y claro, la presión...
La presión cuando tiene mucha sangre. Cuando tiene poca, se toma la presión, no hay nada. Si usted no tuviera nada de sangre, le sacan los 30, 40 litros que usted tiene de sangre.
¿Cómo va a tener 30, 40 litros?
Sí, ¿cómo? Es muy ¿cuánto va a tener?
Mucho menos que 30, tiene? 40 litros. Yo debo tener un sachet.
Está enfermo usted.
Bueno, le saca toda la sangre, no, cero presión tiene.
Claro.
No, nosotros estudiamos mucho, señor. Somos laboratorio alternativo Pirulo.
Pero, discúlpeme, usted habla de los bichos como los amigos de la medicina.
Sí, el mejor amigo del
bicho. El mejor amigo del bicho.
Pero hay bichos que enferman.
¿Y qué?
Hay bichos que enferman. ¿Qué me puede decir de la lombriz solitaria?
La lombriz solitaria, pobrecita, no enferma a nadie. Es una mala prensa. Así como su nombre lo indica, la lombriz está sola.
Pero la tenia saginata, que creo que es la misma.
Perdón.
¿Le anda por
la tenia o la ponia?
No, es
no.
Cuando la lombriz es congelada como Walt Disney, se llama la ponia.
La tenia saginata, señor.
Sí. La tenia saginata.
Se va alimentando de usted. Usted empieza a alimentarse a usted y a la tenia.
Bueno, nosotros la tenia usamos
tiene
para con el doctor Cormillot.
Sí.
Para adelgazar. En un tipo que está gordo,
sí.
Le introducimos, disculpe la expresión. Sí,
no.
Una tenia, es la tenia.
Es la tenia.
Saginata.
Sí.
Y dijimos, déjesela un mes.
Claro, es una
al mes se la sacamos y bajó 10, 15 kilos. ¿Quién se los comió? La tenia.
La tenia. Sale ahora. Pero... Sacársela es otra técnica más complicada, ¿no?
La sacamos con un glicín y un huevo duro.
Y con 10 moscas ese para que el tipo duerma un rato, porque duele cuando sale primero.
Sí.
Mire, la verdad me llama la atención.
Sí, ¿cómo
¿Y qué me cuenta de los piojos?
Pero los piojos son muy importantes.
¿Por qué? ¿La pediculosis es
No, eso es la enfermedad de las patas. No, los piojos le estamos...
No, digo, es un trastorno para el ser humano el piojo.
Sin embargo, nosotros hemos encontrado que el piojo...
Sí.
El piojo le come la caspa.
Toda. La caspa la ceborrea.
¿Usted tiene caspa? Bueno, una tropilla de piojo la del Panamá.
Ah, ¿usted le pone el piojo?
¿Al mes se lo sacamos?
No mucho piojo tampoco.
No, porque si no ya se empiezan a...
Y se entusiasma con el folículo el piojo.
Claro,
le
come los pelos. Que siempre tengan caspa para comer algo. Y cuando se termina la caspa, le saco los piojos y te queda... Realmente libre de esta desagradable caspa.
Claro, y hay que usar técnicas adecuadas para sacarlo con una aspiradora, porque si preservamos el piojo...
Estamos haciendo comerciales con modelos, o sea, con todos los pelos. Así. Ay, yo antes tenía caspa, pero ahora con los piojos...
Ya me ves.
Ya me ves.
Bueno, mire, la verdad
parecía una espía rusa.
La verdad es que me está convenciendo.
¿Usted por qué problema venía acá al laboratorio? Disculpe.
Nosotros esta medicina alternativa es la medicina del futuro, señor.
Sí, del pasado también.
Sí.
Es la misma.
Los chinos, por ejemplo.
Sí.
¿Qué? ¿Los chinos qué?
No, nada.
Ah. No, cree que también habían...
¿Pero usted qué problema tiene? Le pregunta el señor.
Mire, yo estoy teniendo problemas de exceso de sudor.
Ah, bueno.
Transpiro mucho, soy de mucho transpirar.
Uh-huh. ¿Y dice las cosas tres veces siempre?
Sí. Me pongo...
Repetidor.
Me pongo nervioso.
Sí. Yo también, sí.
Y entonces, bueno, ando con esos problemas. Me dijeron que quizás es un desequilibrio hormonal.
Es verdad. Puede ser.
Puede ser.
¿Se dio por pintarse los labios?
No, señor, digo...
No, porque por ahí la hormona vio como...
Algo interno, vio que dicen que en el cuerpo humano tenemos sustancias dentro que van y vienen.
Van y vienen como...
Por ejemplo...
Como zapallo en carro.
Y no sabemos qué son.
Ajá. No, sí, usted no sabrá qué son, nosotros sí somos... Sí.
A ver...
Y nosotros también lo curamos con animales.
Uh-huh. Ah, animal, además de insectos, o sea...
Sí, sí, esponja.
La esponja.
La esponja, usted se la cuelga... Como una sharpe. Como una boa.
Claro.
Se la cuelga del cogote y deja que la esponja vaya donde quiera.
Uh-huh.
Y la esponja absorbe todo.
La ponemos con un pez piloto encima, que es el que la va guiando, ¿no?
Y viene al mes y me va a decir...
Sí.
¿No es cierto? Me va a decir buenas tardes, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Chao, me va a decir.
Adiós,
vaya, ¿no?
Adiós sudor.
Pero no, pero está solucionado el problema, dice usted, con esto.
Completamente.
Ahora, ¿y la esponja no tiene olor, digamos, a pescado?
Una vez al mes,
sí, la trae,
se lo pone,
claro.
No le conviene ponerse al mismo tiempo los piojos,
no.
La lombriz solitaria y la esponja. Cada tratamiento
sí.
Lo hace independiente, ¿no?
Sí, porque después... Y ojo con confundir el desodorante con el insecticida. Porque adiós tratamiento, imagínese.
Claro, sí,
pero la esponja, cuando ya cumple el mes, sí, tiene... Un poquito.
La esponja al día 28, usted va a notarlo, al día 27, 28,
sí.
Ya le empieza a...
Y sí,
ya le empieza a estar cansadita.
Sí,
ya.
Y al sol, es un ser del mar, sí. Además...
Pero eso es también lo nervio.
Ah, sí, los nervios, ¿no?
Los nervios. ¿Usted tiene, por ejemplo, ataques de pánico?
¿Qué?
¿De quién me está hablando?
Nosotros tenemos también un tratamiento para los ataques de pánico.
Sí, señor.
Que... Con patos bica.
Exactamente.
Le ponemos cuatro guardaespaldas,
claro.
Cuatro patos bica.
Sí.
Y usted le agarra el ataque de pánico y los tipos...
Momento.
Tranquilo. Se le va.
Lógico. Tenemos eso con... Pero... Y viene con una estampita el gauchito Gil.
¿Y por qué?
Y por el temor sobrenatural, porque
claro,
el
porque
ataque del pánico...
Le dice al pato que no, pero yo tengo miedo, ponele...
Al demonio.
Al demonio. Claro.
Miedo existencial, así.
Sí. No, miedo existencial no.
Esa
tenemos
que...
a Sartre.
Y de aquí al Kegor también, por la angustia, pero no es un bicho.
Claro.
Es un bicho sueco, va, pero...
Bueno, mire, voy a iniciar este tratamiento.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Su gracia?
Esta.
Ajá.
Ajá. Señor esta.
Claro.
A ver.
¿Número de código?
¿Sabe que me lo había anotado ayer?
Ah, sí, aquí está.
¿Está ahí?
475032 9075-0128-16-55036-630-8401-769845.
Yo me lo acordaba de memoria, justo, sí, me lo hubiera preguntado.
Uy, es la combinación de alguna caja fuerte también.
Sí, que se acaba de abrir. Ay, le dije, sin darme cuenta, le di el número de nuestra caja fuerte, que se abrió, y mire qué hay.
Sí.
Las siete plagas de Egipto. Una tras la otra.
Pandora, venite, Pandora.
Huyamos.
Corran.
Pausa.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante dos horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. La pasión máxima de los argentinos está rodando. Se viene la 14ª fecha del clausura de un campeonato al rojo vivo. Sábado, a partir de las 20 horas, Independiente San Lorenzo. Domingo desde las 15, Lanús, Rosario Central, Vélez Banfield. El fútbol es de todos y para todos.
Vivilo con toda la pasión por Nacional, la radio que ya está en el Mundial. No es una noche más.
Estás escuchando,
No es una noche más.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Nueva campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021. 4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está.
Donde las demás no llegan.
¿Usted tiene agendado que los sábados 15 a 18 estamos por la radio pública con afecto, haciendo la identificación y mostrando la pasión de los argentinos, de nuestra gente por el fútbol? Lo tiene claro, ¿no? Soy Alejandro Apo y lo invito cada sábado de 15 a 18 a escuchar los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de fútbol, y escuchar las voces del fútbol para siempre y como siempre. La espero. Un abrazo y lo espero, ¿eh? Sábado 15 a 18, con afecto, por la radio pública, Radio Nacional AM 870.
Todas las voces,
mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón.
De todas y todos.
La radio pública tiene libertad.
El placer de los dioses no tiene precio, y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Yeah.
esa forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo, acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, con un año más, Manuel,
reclama aquello de Mary Peggy Betty Julie.
¿Quiere cantar Rubias de Nueva York, Manuel?
Podríamos hacerlo.
Hoy va a cantar usted casi todo el rato, ¿eh? Porque estamos...
¿Sí? ¿Se ha perjudicado?
Tiene razón Alicia, esta chica de San Rafael Mendoza. ¿En fa lo quiere?
En fa.
Vamos a ponerle... este show.
Que vierte de amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary Peggy, Betty Julie, el adiós en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, hondo como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, para que de muñecas del olvido y del placer, rigue su alegría.
Maestro, el ruso de Villa Crespo pide No te perdono más.
Ah, bueno, es lo único que puedo hacer hoy. Tangos expresivos.
Claro, así es.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar el sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en cielo desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. Te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames de nuevo mi perdón.
Muy bien, maestro. Aquí le piden un top hit que es Barrio Río.
Hagamos un dúo. Bueno.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como Apolo me
vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reno, mi viejo amor, oye gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Oh, qué fortuna, y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
No está tan perjudicado hoy, me parece.
Bueno, era cierto.
Aquí Mariana de Saavedra está chupando una callacina y le parece ver toda la tierra rodar. Le pide algo de Caetano Veloso.
A ver si puedo hacer algo, ¿eh?
Yo soy apenas un velho baiano, un fulano, un caetano, un maluco aquí. Vou contra via, canto contra melodia, nado contra maré. Que tu ver, que tu quer, o que tá rainha, branquinha, carioca de luz própria, luz só minha. Quando todos os seus rosas nos todinha, carna santa canção que compus, quem conduz? Fanzinho, menino, destino de nunca ser homem, não. Este macaco complexo, este sexo equivoco, este mico leão. Namorando a lua, repetindo a lua é minha. Franquinha, pororoquinha, guerreiro é rainha. De janela do rio, onde é? Mal no leme, pé no furacão. Meu irmão, neste mundo mau.
A ver, maestro, acá hay una serie de tangos, no sé, a ver si alguno...
No, déjeme, déjeme cantar lo que quiera.
Bueno, señora, a ver, ¿qué quiere cantar?
Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ella me dejó, que aunque pueda vivirla de nuevo, le digo que no. Cada vez que le supe pedir, algo me dejó, sin pensar que para ser feliz poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra vil oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más.
Muy lindo,
¿eh?
Uno de estos días tendría... ¿Se acuerda de aquel tema de Gogol Andreu que tocaba hace muchos años? Para olvidar un viejo amor,
Sí,
una canción muy linda,
muy difícil.
Pero
para otro día.
Para encontrar un nuevo amor, primero al viejo hay que olvidar, y es muy difícil arrancar. Así nomás del corazón, cualquier lugar quiere volver, hasta el pasado sin querer, y de repente notará que así estuviste ya una vez. Entonces te preguntarás, ¿por qué razón estás allí? Y aunque te ves en compasión, ya nunca más será feliz. Para encontrar un nuevo amor, primero al viejo hay que olvidar, y a veces suele suceder que no se olvida nunca más, porque lo llevas en tu ser hasta la eternidad.
Muchas gracias, maestro.
Aquí Facu y Silvina quieren escuchar más que nada, maestro.
Más que nada, pero ese es el cuarteto. ¿Cuándo viene el cuarteto? El miércoles.
El miércoles viene,
los tres puntos no alineados.
Haremos esa, sí.
¿Qué quiere hacer, Manu? Juanjo Pipetti.
Podríamos hacer algo así.
¿Quién es?
Algo de vino Pipetti.
No sé, vamos a ¿En fa?
En fa, a ver. Más que nada. Passa no doce balanço o caminho do mar. Moça do copo dourado, do sol de Ipanema, do seu balançado e mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Pense que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Acá tenemos varios pedidos, pero usted es un poco perjudicado. Le pedían canciones francesas, Miguel de Molina, de la ópera La Valquiria.
No podemos, señor. Retírese. Venimos en son de paz.
Fornovo,
toquemos algo. Mire, vamos a tocar.
A ver.
Ha venido el acordeonista Luis Meme. Pero no, al contrario. Thank you.
Bien vale un chamamé sin zapucay. Digo, ¿tiene algo por allí usted de alguien que nació un 29 de noviembre de 1956? ¿Cómo lo arruiné con esa? Un tipo que habla de animales que no existen y que son vaqueros, en realidad, azules. Un tipo que habla de que ese ojalá fuera un paisano.
Bueno, haremos algo.
Estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección, la goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas, la lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles, las flores te maldicen muriendo, celosa. En estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay, de esos días terribles, ay de cuántos se marchen, ay de cuántos se queden, ay de todas las cosas que hinchan este segundo, ay de estos días terribles, asesinos del mundo.
¿Con qué se quiere ir, maestro? ¿Con qué se quiere ir, maestro?
Ah, ya hay que irse.
Sí, ya hay que ir. Nos estábamos pasando también.
Está todo un grupo esperando con nosotros.
Yo lo tenía acá de Luis Meme. Otro día.
Podemos ir con
Vamos a hacerlo. Ayúdame con ella. Ay, si tú traes tan que te sirve. Les jours sur les jours, c'était un à cet âme-là, la vie était plus belle. Et les sommets plus brillants qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle.
Igual. La chanson
que se ha venido y montando.
No se vaya, Luis, y toque el Carla de Italiana, que le puede quedar en registro.
No, nos vamos a ir, ya que hoy es un día muy romántico. Me parece con el Vaya con Dios.
¿Cómo no? ¿En qué tono?
¿En re o en mi?
En re.
Bueno.
Vaya con Dios,
Adiós, maestro. Maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Aguante Nacional, la radio pública. Aguante la radio de la patria para 40 millones de argentinos.
Hoy es tiempo de que cambiemos toda esta realidad tirana, que miremos nuestro presente para cambiar el mañana.
Nacional, la radio pública. Miguel Grinberg está en Nacional. Ya llega Rock que me hiciste bien.
Por Nacional, Argentina se informa.
La señal horaria indicó las 2 en la República Argentina, cielo despejado en la capital federal, temperatura 16 grados, 9 décimas. Cristina Fernández afirmó ante empresarios en Washington que el 14 o 15 de abril la Argentina estará en condiciones de formular ofertas para finalmente salir del default. La presidenta afirmó que la reapertura del canje de deuda restablecerá la imagen del país y permitirá a nuestras empresas, tanto nacionales como extranjeras, acceder a mejores condiciones de crédito y de financiamiento. Por su parte, el empresariado agradeció a la jefa de Estado por la apertura y la receptividad al diálogo propuesto por las compañías americanas en el país, en Washington. El vicegobernador bonaerense Alberto Balestrini continúa en terapia intensiva con pronóstico reservado y tratado con antibióticos por un cuadro febril. Desde el momento de la internación, el gobernador bonaerense Daniel Scioli acompañó permanentemente a Balestrini. Scioli, quien no acompañó a la presidenta de Estados Unidos, dijo que tal como afirmaron los médicos, las próximas 48 horas van a ser muy importantes para la evolución. Un sismo de 5,5 grados en la escala de Richter se produjo a 160 kilómetros al noroeste de La Rioja, en la Sierra de Famatina. También se sintió en las provincias de San Juan, Catamarca y Tucumán. ...16 grados 9 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 84% es la humedad y el cielo está despejado. Es la hora 2 minutos...
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública
tiene
compañerismo.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
¿Sabes qué?
La Sociedad Interamericana de Prensa se acaba de reunir en Aruba. En su documento aseguran que en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela se hostiga a los medios de comunicación. Además, se opone a la reciente ley de medios y al debate sobre papel prensa.
¿Sabes qué?
En los años 70, la CIP se opuso a la UNESCO cuando esta planteaba el derecho de las sociedades a la información.
¿Sabes qué?
La CIP, Sociedad Interamericana de Prensa, es una organización de dueños y editores de medios. Se fundó en 1943 en La Habana del dictador cubano Fulgencio Batista. En 1950 se cambió el estatuto en Nueva York. Así, Estados Unidos pasó de tener un voto a tener 424.
¿Sabes qué?
La CIP se pronunció sistemáticamente contra los gobiernos progresistas de Jacobo Arbenz en Guatemala, Salvador Allende en Chile, Juan Velasco Alvarado en Perú y la Nicaragua sandinista.
¿Sabes qué?
Uno de sus expresidentes fue Danilo Arbilla, director de prensa de la dictadura militar uruguaya.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Bicentenario. 200 años construyendo identidad. Esto que somos. Muestra Clara Anaí Mariani. 33 años buscándola. Hasta el 12 de abril, todos los días de 8 a 20 en Canal 7. Figueroa Alcorta 2977. Entrada libre y gratuita. Organizan Asociación Anaí y el Instituto Espacio para la Memoria de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de La Plata. Invitan la televisión y la radio pública.
Cuando me preguntan quiénes son mis referentes, digo, la tradición y el gaucho. Mi nombre es Omar Moreno Palacios y estoy los domingos entre El Lucero y El Grillo, de 6 a 7 de la mañana, Radio Nacional, AM870, y ahí les voy a demostrar en mi programa El Amanecer por qué mis referentes son la tradición.